La tecnología avanza a pasos tan agigantados que muchas veces no nos da ni tiempo a explorar todas las posibilidades de una herramienta cuando su mejora ya está al alcance de todos los usuarios. Podríamos hablar perfectamente de móviles. Podríamos incluso hablar de televisores, pero no. Hoy te vengo a hablar del nuevo modelo de inteligencia artificial, el más avanzado hasta la fecha. Hoy, en lo que viene, hablamos del ChatGPT-4. Y ahora mismo seguro que estás pensando, ¿ChatGPT-4? ¿Pero si hace nada estábamos en el GPT-3? Pues sí, tienes toda la razón, hace nada, hace menos de 3 meses se lanzaba ese modelo de inteligencia artificial y cuando aún estábamos testeándolo a nivel usuario ya ha salido una nueva versión que tiene novedades. Esto va muy muy rápido. Ahora enseguida te cuento cuáles son, pero antes vamos a recordar en qué consiste. ChatGPT es un chatbot, es decir, es una especie de chat que utilizas a través de internet en el que tu interlocutor es una inteligencia artificial. Es como cuando mantenemos una conversación con Siri o con Alexa, es parecido pero a través de texto, y la gran diferencia es que mientras Siri o Alexa tienen sus respuestas ya predefinidas, el ChatGPT cada vez te da una respuesta diferente para cada cosa que le preguntes. Mira, vamos a probarlo. Abro el ordenador ahora mismo, escribo en Google ChatGPT, pincho en el primer enlace que aparece y ya estoy dentro de la página, así de sencillo. Pero esto es lo que viene, ChatGPT-3, ya es pasado. Ahora toca hablar de ChatGPT-4, así que en esta misma página, arriba a la izquierda, hay una pestañita que pone prueba ya ChatGPT-4. Pues vamos a probarlo y a descubrirlo juntos. Vamos a escribir. Ayúdanos a descubrir tus novedades.
GPT-4 puede resolver problemas difíciles con mayor precisión, gracias a su conocimiento general más amplio y habilidades para resolver problemas.
Vale, pero cuéntame algo que pueda hacer contigo y no con la anterior versión.
Pues ahora soy capaz de interpretar imágenes y analizarlas.
Anda, pues vamos a probarlo. Tengo aquí una imagen en el escritorio de un tazón de harina, de unos huevos, de un poco de leche y lo que parece mantequilla. Se la voy a arrastrar al chat y le voy a escribir. ¿Qué puedo hacer con todos estos ingredientes?
Hay muchas opciones para lo que puedes hacer con estos ingredientes. Algunas posibilidades incluyen panqueques o gofres, crepes, tostadas francesas, tortilla o frittata, quiche, natillas o pudín, pastel o magdalenas, muffins o pan, galletas o bizcochos. Estos son solo algunos ejemplos, pero las posibilidades son infinitas.
Esto es increíble. Vamos a por más. ¿Qué más puedes hacer?
Puedo leer enlaces de internet sin necesidad de que me dé el contexto.
Vale, voy a mandarle el enlace de Wikipedia de... a ver... de Rihanna y voy a escribir: describe cómo fue su aclamada, popular actuación en la Super Bowl y por qué muchos la consideraron muy especial.
El espectáculo del descanso de la Super Bowl número 57 de Rihanna fue especial por varias razones. Por un lado, marcó su primera actuación en vivo en más de 5 años y fue la primera vez que encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Además, hizo historia al convertirse en la primera persona en actuar en el Super Bowl mientras estaba embarazada. El espectáculo en sí fue aclamado por la crítica, y muchos elogiaron su actuación de gran energía y su impresionante voz. También obtuvo una audiencia masiva, convirtiéndose en el segundo espectáculo de medio tiempo más visto en la historia.
Estas cosas, la verdad que no dejan de sorprendernos, ¿verdad? La tecnología sin duda es alucinante, pero también es algo inquietante. Estate atento. Hace poco leía el tuit de una persona que a mí me gusta mucho, lo considero uno de los referentes en todo esto, se llama Carlos Santana, te lo recomiendo, síguele en redes, síguele en YouTube. Es divulgador sobre inteligencia artificial. En él, en este contenido, explicaba uno de los peligros a los que nos enfrentamos con todo esto. En solo 10 minutos, fíjate, él fue capaz de crear una página web, como si fuera un medio de comunicación normal y corriente, en el que informaba de que Donald Trump y Barack Obama se estaban dando un beso en la boca. Se metió en una página que se llama Midjourney, que genera imágenes a través de una descripción, pidió literalmente a Trump y a Obama besándose en público, después se metió en ChatGPT-4 y como también sabe programar, le mandó el enlace de la imagen y le pidió que programara un portal de noticias. Y lo consiguió. En solo 10 minutos creó una página web con una información falsa sobre un beso en la boca entre Donald Trump y Barack Obama, con esa imagen, además, esa imagen recreada. Es una noticia fake en toda regla. La inteligencia artificial nos puede solucionar la vida, pero también nos la puede arruinar o puede provocar graves problemas. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos combatir? Pues bien, quien se ha hecho esa misma pregunta es David Mejías Jiménez. Hola David, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, muy buenas.
David, eres catedrático de la UOC, eres director del Internet Interdisciplinary Institute y coordinador del proyecto Dissimilar. De esto último quiero hablar contigo, de ese proyecto que habéis puesto en marcha. Porque bueno, yo ya lo he contado en el inicio de esta sección. A día de hoy, las redes sociales, las nuevas tecnologías son una importante vía de distribución de fake news y una de las vías a través de las cuales este problema se ha agravado son las deepfakes. Antes que nada, vamos a explicarle a la persona que nos está escuchando de una manera muy sencilla, que es una deepfake.
Bien, una deepfake es un contenido falso, puede ser audio, puede ser vídeo, puede ser una imagen, una fotografía, que se ha generado con una inteligencia artificial, es decir, con un software que típicamente se denomina deep learning, que son unas redes neuronales bastante sofisticadas, uh-huh, que permiten, a partir de una descripción que uno le da, pues obtener un contenido digital que luego se puede redistribuir a través de las redes sociales.
Uh-huh. David, como esto va tan rápido, en principio cualquiera pensaría, este tipo de procesos son muy complicados de hacer, ¿no? O sea, trucar una foto o un vídeo, pero en este caso, ya lo hemos contado, en apenas 10 minutos con un programa concreto, con una inteligencia artificial, se puede crear este tipo de contenido. Esto es muy rápido.
Sí, de hecho, estas inteligencias artificiales actuales, ¿no? Como ChatGPT-4, que no está, esta en concreto no está orientada a la creación de contenido digital, de contenido multimedia, pero sí que hay otras que están orientadas a la creación de este contenido, son sofisticadas, lo que pasa que están ahí, están accesibles por internet, uno puede registrarse, hay versión gratuita y hay versión premium para quien quiera pagar una cuota mensual y a partir de una descripción muy sencillita te pueden crear una imagen de alta calidad bastante creíble, ¿no? Suplantando a personajes reales, ¿no? Con lo cual, sí, esas herramientas están ahí, efectivamente.
Quien está hablando de vídeo, estamos hablando de fotografías, pero vamos a tener que hablar también de audio. El otro día yo mismo probaba un programa, ¿no?, de inteligencia artificial al que tú le dabas un audio muy cortito, de 10 segundos, por ejemplo, con mi voz, y ese mismo programa era capaz de clonar mi voz y continuar una frase. Es decir, yo, por ejemplo, decía, hola, soy José Ángel Cuadrado, y ese mismo programa repetía, hola, soy José Ángel Cuadrado, y añadía otra frase, y estoy ahora mismo en COPE. Y eso lo hacía de manera automática, con lo cual esto ya no solo es texto, ya no solo es vídeo, esto también pueden ser llamadas en el futuro. Que nos hagan una llamada y que nos clonen la voz de nuestra madre pidiéndonos algo y que en el fondo sea falso.
Efectivamente, el audio y la voz son también objeto de falsificación mediante estas herramientas, e incluso hay una modalidad que es tomar un vídeo real de una persona que está hablando y sustituir algunas de las palabras que dice por otras palabras clonando su voz, ¿no? Esta es otra manera de generar deepfakes y que puedes obtener un político famoso diciendo una auténtica barbaridad y tener un vídeo creíble que luego se puede redistribuir por las redes sociales.
Imagínate, David, lo que puede suceder ahora mismo, que tenemos el tablero geopolítico calentito, en Ucrania, sí, por ejemplo, con China por un lado, Estados Unidos por el otro, en fin, cualquier vídeo falso de, no sé, de Zelensky haciendo algo concreto contra Rusia o Putin, todo lo contrario. Bueno, Putin ya está haciendo barbaridades, pero imagínate algo todavía mucho más gordo, anunciando, por ejemplo, un ataque contra Washington, ¿no?, en Estados Unidos, la que podemos liar hoy en día. Es una locura. Con lo cual, vosotros, David, habéis puesto en marcha un proyecto precisamente para combatir todo esto, porque esto se puede combatir. ¿Cómo lo hacemos?
Bien, esto es complicado, ¿eh? O sea, digamos que la detección y contrarrestar los deepfakes no es un problema sencillo, y por lo tanto lo que debemos hacer es combinar diversas técnicas. No hay lo que denominamos en tecnología una bala de plata, ¿no? Es un algoritmo concreto o una metodología única que nos permita resolver el problema. En este caso no existe, pero sí que podemos combinar diferentes tecnologías que nos ayudan a esta detección. Concretamente estamos utilizando tres tipos de soluciones. Uh-huh. Por un lado son las herramientas de informática forense, que se llama, pero orientadas exclusivamente a los contenidos multimedia. Con esto pretendemos detectar si un contenido es genuino, si ha sido creado con una cámara real o con un micrófono, o sea, grabado un audio con un micrófono real y que no se haya producido ningún tipo de manipulación fraudulenta sobre ello, ¿no? Este es un tipo de herramientas que son bastante estándar y que ya hace bastante tiempo que existen en el mercado. Por otro lado, estamos utilizando la propia inteligencia artificial. La inteligencia artificial, igual que permite generar un contenido deepfake, también nos permite, con un proceso de entrenamiento, diseñar una red neuronal que, alimentada con un conjunto de contenidos falsos y no falsos que ya conocemos previamente, hacerle aprender cuándo un contenido es fake y cuándo no. Uh-huh. Este es otro tipo de herramienta que estamos usando. Y una tercera, que es una característica bastante singular de nuestro proyecto, porque no hay muchas aproximaciones que la utilicen, son las marcas de agua. Las marcas de agua lo que permiten es un contenido digital que sea genuino en origen, incrustarle una marca de autenticación. De manera que si uno recibe el contenido que ya contiene esa marca, ¿no?, que ya tiene incrustada esa marca de autenticación, uno puede estar relativamente más convencido, más seguro de que ese contenido es genuino y no ha sufrido una modificación fraudulenta.
¿Podríamos decir que ahora mismo las redes sociales son el medio de distribución en el que más fake news y deepfakes se están produciendo? Sí, ¿no? Esto es así.
Sí, porque es muy fácil viralizar un contenido falso a través de una red social, ¿no? Con los retweets o a través de WhatsApps, ¿no? Con la distribución entre amigos, familiares y los diferentes grupos, esto se corre como la pólvora.
Claro,
¿no?
Claro. Sí. Y David, ¿vuestro proyecto ahora mismo en qué punto está? ¿Quién lo va a poder contratar? Es decir, si esto va destinado a empresas o cualquier persona realmente puede contar con él.
Sí, a ver, realmente esto es un proyecto de investigación, con lo cual ahora mismo estamos aproximadamente en la mitad del proyecto, bueno, algo más de la mitad. Ya es, vamos a pronto empezar el tercer año de proyecto, con lo cual ya tenemos un conjunto de herramientas desarrolladas y ahora lo que vamos a hacer o estamos haciendo es integrarlas en una única plataforma. Y esta plataforma no va a pretender acabar con el problema, pero sí que va a servirnos para enseñar a posibles empresas u organizaciones interesadas que es posible atacar el problema con esta metodología. Uh-huh. Con lo cual vamos a crear un conjunto de casos de uso con informaciones veraces y informaciones falsificadas y demostraremos cómo nuestra herramienta puede ayudar a unos usuarios que quieran verificar el contenido. Uh-huh. A obtener un porcentaje sobre qué veracidad puede darle a ese contenido, ¿no?
Pues este proyecto Dissimilar, que está al frente David Mejías, catedrático de la UOC, es muy, muy interesante. De hecho, fíjate, David, que el otro día consumía un vídeo que hacían los compañeros del Confidencial que planteaban cómo sería el mundo en 2050 con los desarrollos que lleva ahora mismo la inteligencia artificial. Es verdad que era un mundo, se imaginaban un mundo muy malo, ¿no?, por decirlo de una manera muy sencilla. Y la reflexión final es que al final tenían que entrar en conjunto organismos oficiales, empresas, medios de comunicación para poder legislar y que eso se tenía que hacer ya, porque esto va muy rápido. Con lo cual, proyectos como el vuestro yo creo que van a ayudar mucho.
Sí, efectivamente, la legislación es muy importante. Por ejemplo, la tecnología de la que te hablaba antes, las marcas de agua, una empresa que cree una inteligencia artificial puede decidir incluirla o no.
Claro.
Si hay una ley que los obliga a incluir la marca de agua,
No queda más tutía, o sea, no tienen más tutía. efectivamente. David, ha sido muy interesante conocer tu proyecto y también contárselo a todos los oyentes de lo que viene. Muchísima suerte y os seguimos la pista.
Pues muchísimas gracias por invitarme y a vuestra disposición para cuando queráis más novedades.
Mucha suerte, David.
Gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.